Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece un podcast
sobre... Son piezas, sí, curiosas, sobre todo tienen su historia tanto por los intérpretes como por las piezas en sí.
Aquí, en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Bienvenidos a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paquís Sánchez Galvarro. Está conmigo Pepe Rabanal, que ha preparado un magnífico podcast con 5 piezas, pero muy, muy, muy seleccionadas y realmente curiosas. Así que, de momento, vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Pepe?
Pues muy bien. Son piezas, sí, curiosas, pero sobre todo tienen su historia tanto por los intérpretes como por las piezas en sí.
Claro.
Y es que lo que yo digo, que realmente, pues nosotros en esta época que nos ha tocado vivir, donde tenemos tantos avances para la grabación del audio, muchas veces me pregunto si le estamos dando la suficiente importancia al audio y estamos conservando los audios antiguos como se debieran, ¿no? Lo mismo que se conservan las estatuas griegas en los museos, pues debería haber en España una serie de instituciones o de organismos que recogieran los audios más importantes que se han grabado desde el principio de la historia de la grabación del audio. Últimamente sí se está haciendo, pero se están recogiendo audios y vídeos más modernos.
Yeah.
Y sin embargo, algunas grabaciones históricas pues se están dejando ahí perdidas.
Yeah.
Y
es una pena, ¿eh?
Yo creo que cuando pasen 1000 años, digamos así, ¿no? Mm. Y los arqueólogos, igual que ahora rebuscan en las tumbas del Valle de los Reyes, encuentren nuestros testimonios, no van a tener que locubrar ni que suponer, van a saber cómo somos, cómo hablábamos, cómo nos movíamos, porque está todo ahí, ¿no?
Claro.
Y esa es la gran ventaja que van a tener. Y estas grabaciones, pues lo único que pretenden, sobre todo estas que son a 78 revoluciones por minuto, a las que se le disculpa la deficiencia de grabación, y en muchos casos también se pueden mejorar, pues significan eso, significan un testimonio de la historia.
Claro.
Y nos podemos apoyar en ellas, pues para, no sé, pues para recrear el ambiente, no solamente ya de su protagonistas.
Claro.
Sí, de todo lo que tenían alrededor, ¿no?
Efectivamente. ¿Y con cuál vamos a comenzar, Pepe?
Vamos a empezar con una grabación de 78 revoluciones por minuto, es decir, un disco de pasta, ¿no?
Uh-huh.
Se decía grafito.
Sí.
Y la verdad es que es laca y cartón.
Sí, sí.
Es laca y cartón, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, y también no sé si hemos dado el consejo de que los que tienen discos de esta clase, que no los mojen mucho, ¿eh?
No, claro.
Se pueden mojar para lavarlos y limpiarlos, pero
lo justito.
Hay cartón por dentro, ¿no? Entonces cuando tiene una grieta se cuela y ese disco ya
Inservible,
se va.
Claro.
Está inservible. Hmm. Vamos a comenzar con una cupletista española que se llamaba Mercedes Serós.
Uh-huh.
La verdad es que yo no sé si este primer número que vamos a poner lo he sacado por el número en sí, por el tema o por la cupletista.
Uh-huh.
Mercedes Serós. Yo creo que más bien que lo he sacado por el tema. Ahora diremos cuál es. Mercedes Serós nació en Zaragoza.
Uh-huh.
Tengo aquí anotado en la calle Soberanía Nacional, que dicen los mapas actuales, que ahora se llama Avenida de César Augusto. Total, nada.
Se han ido por la...
no.
Nada.
Y nació en 1900.
Bueno.
O sea, que nace con el siglo, ¿no?
Sí, sí.
La familia se traslada desde muy joven, Mercedes, a Barcelona, ¿no?
Ya. Yeah.
Era una mujer muy pequeñita. Era escasamente de 1,52 m, ¿no?
Uh-huh.
Y muy delgadita y muy delicada, decían los críticos. Algunos lo llamaban que era como las muñequitas de porcelana.
Yeah.
Y en la época, pues este tipo de mujer se fue poniendo de moda precisamente por las cupletistas, porque había una cupletista también de la época, artista del género, que se llamaba Ínfimo, que se hacía llamar La Goyita, que era también de las mismas características y salía vestida de niña, con tirabuzones, con un aro. En fin, aquí la cosa se pone un poco rara, ¿no?
Sí.
Porque luego cantaba cuplés eróticos con voz de ingenua, ¿no?
Ya. Yeah.
En fin, y claro, pues a eso y a las otras exuberantes damas pechugonas y regordetas, ¿no?, que de todo había en botica, ¿no?
Claro.
Que también cantaban estos, porque el cuplé empezó con estos, eran géneros procaces, ¿no? De chiste, no solamente de doble sentido, sino de un sentido solo, ¿no?
Desde luego.
Y claro, eran espectáculos para a los que iban los señores solamente, ¿no? A ese tipo de erotismo le llamaban, pues así, eufemísticamente, el género psicalíptico, ¿no? De voluptuosidad.
Yeah.
El género que cultiva Mercedes Serós, o Mercedita Serós, como la conocían, no encajaba ya en este...
En este grupo, claro. En este. Desentonaba la mujer.
Hubo un momento que lo marcó la Goya, ¿no? Aurora Jofré, se llamaba, con sus números goyescos y en fin, que ya empezaban a imponerse lo que era la calidad y no la procacidad o la ordinarie.
Claro.
Porque muchas de ellas eran unas ordinarias, pero de libro, ¿no? De tomo y lomo. Algún día pondremos alguna cosa, ¿no? Y resulta que ya se empiezan a decantar por el sentido artístico, ¿no? Y entonces, pues, ya no era como la preciosilla. Raquel Meller ya empezó también a desviarse, pero fueron por todas porque lo marcó la Goya, ¿no?
Ya. Yeah.
Porque si no, todas estaban siguiendo el rastro de la Chelito, la que se buscaba la pulga con un camisón puesto, ¿no? Yo qué sé, preciosilla, la Paquita Escribano, la Quijanito, que las conocían por los diminutivos, ¿no?
Claro.
Aunque algunas no eran quijanitos, eran de armas tomar, ¿no?
Vienen bien gordotas.
sí, no, pero sobre todo por la leche que trae.
Sí.
Fíjate que Mercedes Serón nace en Zaragoza, aunque se cría en Barcelona. ¿Y quién era también Maña? Maña era también Raquel Meller, ¿no?
Sí.
La Raquel, que la Raquel, se creía la diosa de inalcanzable, ¿no? Y por supuesto, cuando ve que sale la Mercedita Serós y le empieza a hacer sombra, y se la hacía mucho, pues empezó con ella una guerra feroz, ¿no?
Ya.
Ya, vamos, le tiraba a matar. Es más, Raquel Meller tuvo un perro pequinés, ¿no?
Uh-huh.
Estos que son tan feos, ¿no?
Sí.
Y le puso Merceditas.
mala uva, ¿eh?
Y cuando se refería a ella, como era tan chiquitita, en vez de decir Mercedita Serós, decía Mierdecita Serás.
Vaya tela.
Y para que nos riamos un poco.
Desde luego.
Pero bueno, fue la que destapó Mercedita Serós, algo que no se comenta. A pesar de que tienen esa vocecita chillona, pues ya se decantaban en la misma moda, por la moda garçon, ¿no? La moda garçon era aquellos peinados franceses, ¿no?
Franceses, claro.
Que mientras que aquí estábamos un poco más, todavía más atrasados en ese aspecto, también apoyó a que entrara el género musical como el jazz, el tango, y en fin, todo lo nuevo que por ahí se estilaba. Y entonces, claro, ya esto ya empezó ya a cambiar, ¿no?
Claro.
Aunque Mercedita siempre tuvo gran éxito con lo que eran las canciones populares y géneros de este tipo, como el chotis, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Bueno, estuvo en el Eden Concert de Barcelona en 1916, que ella se refería al cine doré también como si fuera el Folies Bergère. Estuvo en el Trianon Palace, en Petit Trianon también, en los teatros de París, en el Olympia, donde ya hemos comentado en alguna ocasión que estrenó el famoso Paso Doble Valencia de José Padilla.
Eso es.
Creo que haberlo comentado en algún programa, ¿no?
Sí.
Pero lo que pasa es que aquí se cruzan los datos y hay que citarlo también, ¿no?
Claro.
Y se retira en la década de 1930, aunque volvió en 1934, pero bueno, ya los gustos habían cambiado, porque en principio ella se había casado en el año 23 con un tal Cruz Pineda, que esto también es una historia, y tuvo que casarse sin amonestaciones, porque el novio estaba amenazado de muerte.
¡Qué barbaridad!
No sabemos por qué. Y enseguida, después de la boda, salió corriendo, desapareció y no lo volvió a ver más, ¿no?
O sea, que en realidad se casó, pero no se casó.
Y en 1928 le dieron la nulidad,
claro, lógico,
canónica y civil.
Claro.
Y cuando se retira en el año 30 es que se casa con un industrial de Barcelona,
uh-huh,
que se llamaba Pelayo Rupert, que debía estar, se decía antiguamente, con el riñón bien cubierto, ¿no?
Desde luego.
Llevó una vida de lo más simple hasta su muerte. El marido murió antes, ¿no?
Ya.
Y ella murió en el año 1970.
Ajá.
O sea que nace en 1970.
70 años.
Pero ¿cuál es la característica y por qué me la hemos traído aquí? Pues porque ella también estrenó un número, que para mí este número vale tanto, aunque nos den de palos, ¿no?, y nos caigan de un burro, ¿no?, vale tanto como la novena sinfonía de Beethoven. ¿Por qué? Porque un número que se hace tan popular tiene derecho a estar a la misma altura de las grandes obras.
Claro.
Porque es un número que la gente se lo sabe de memoria. Mientras que cuando hablamos hablamos de la novena sinfonía de Beethoven, yo creo que la mayoría de nosotros no sabríamos tararearla desde el principio al fin, ¿no?
Claro, pero la gran mayoría se conoce el trozo ese conocido.
Sí, el ta-ta-ta-tan.
Claro.
Bien, pues estamos hablando del Xoti Rosa de Madrid, creado exclusivamente para ella por el compositor Luis Barta Galé.
Ajá.
Ese Xoti que dice, nacida en el Madrid de la bombilla. Pues eso lo estrenó ella. Después... Exactamente. Y además yo le aconsejo a los oyentes que escuchen la letra, porque siendo el número que triunfa en todos los organillos y que además que se conoce en todo el mundo, ¿eh?
Sí, o sea, sí, sí.
Y aparte eso, Luis Barta, que algún día hablaremos más extenso de él, aunque tengo aquí las notas, ¿no? Fue un compositor nacido en Valdepeña que le dio al cuplé y a otros muchísimos géneros más de 300 o 400 números populares, y el más popular de todos ellos, Rosa de Madrid. Y Rosa de Madrid tiene una letra que es una verdadera truculencia, porque eso de que se enamora de su novio, una muchacha, y que muere en la calle, que, vamos, es algo extraordinario,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y allí cayó rendida, ¿no? Y a mí me dicen Rosa de Madrid y tal.
Sí.
Pero eso es un... Y además, míralo, yo he estado por Italia y lo he escuchado en Italia por organillo.
Yeah.
Porque en Italia hay una... La parte del sur es muy aficionada al organillo, a las pianolas y todo este tipo
es que
de cosas.
Se identifican bastante con nosotros.
Claro, y lo oí, y además lo pregunté. Me estaban poniendo un disco y le dije al dueño del establecimiento, digo, ¿me puede decir quién está tocando el organillo? Y me lo dijo, dice, se llama Dominique Cortese. Y me lo dijo, o sea, y he visto después que muchos organilleros italianos llevan Rosa de Madrid. Rosa de Madrid es lo más popular
Sí.
Y ahí que vosotros en vuestros lugares, vamos, es
claro,
tremendo.
Claro, y yo creo que es el momento ya que la escuchemos, ¿no, Pepe?
Pues por supuesto, eso te iba a decir.
Pobre Rosa de Madrid.
Pues eso era la historia que tenía detrás Rosa de Madrid, uno de los chotis más populares. Yo creo que después va el chotis de Agustín Lara, ¿no?
El de Madrid, claro, por supuesto.
Y aunque hay muchos, ¿no?
Claro.
Hay muchísimos chotis, el Cipriano y todo eso, los que cantaba Olga Ramos y todo eso. Pero como Rosa de Madrid, nada, es que estás oyendo eso y ya está la kermés y ya está la verbena, ¿no?
Claro, claro. Sí,
por
sí.
Por eso decía yo que todas estas cosas tienen que estar al mismo nivel, ¿no?
Bueno, y en segundo lugar, ¿qué pieza?
Hablábamos antes de Italia, ¿verdad?
Sí.
Pues que nos vamos allí.
¿Sabes? Anda, figúrate qué bien. Qué salto vamos a dar más bueno.
Con una historia. Yo siempre la cuento porque siempre me ha llamado mucho, me refiero a historias de este tipo, siempre me ha llamado mucho la atención de cómo la gente, sobre todo los regímenes políticos, se aprovechan de las músicas para llevarla a su propia ideología.
Ya.
Y llega un momento en que se identifican tanto con la ideología que cuando escuchan un himno o cuando escuchan un tema musical de los cuales esta ideología, ahora hablaremos de qué ideología son, bueno, prácticamente todas, pero la que nos ocupa, se adueñan tanto que ya sé el origen verdadero de la canción, del himno, del tema musical o del poema, que también lo han hecho, ¿no?
Sí.
Pues está tan desvirtuado que la gente ya no lo sabe.
Claro.
Entonces yo creo que es labor de los que nos dedicamos a estas cosas, ¿no?
Uh-huh.
De poner las cosas claras en ese sentido. Nos estamos refiriendo a un tema, a un himno italiano, su nombre original es Il Comiato.
Ajá.
Esto dicho así,
el comienzo, ¿no?
No es comienzo.
Ah, ¿no?
Es al contrario.
¿Ah?
Il Comiato o Il Comiato, si tú dices en italiano Il Comencio, no, io comencio a mangiare, no, eso es comenzar.
Claro.
Mm-hmm. Pero Io ti dono il comiato, ¿no? Significa despedida.
Ah, fíjate.
Y Il Comiato es lo que se canta, lo que se dice y lo que se reza cuando se despide a un amigo, a un familiar en el funeral.
Ah. Ajá.
Bien, entonces esto no nos dice nada. Pero si decimos que Il Comiato es el nombre original del himno Giovinezza, inmediatamente, por lo menos los que estén un poco al loro de la política, que no todo el mundo tiene que estarlo, lógicamente, ¿no?
Uh-huh.
Inmediatamente lo asocian con el himno fascista de Mussolini.
Ajá.
Giovinezza, Giovinezza. En esa belleza, en la vida de la estrecha, ¿no?
Sí, sí,
pues,
sí.
Vale, pues si hubiera sido un himno compuesto por los fascistas italianos para su régimen, o para el duche, o para lo que quieran, ¿no?
Uh-huh.
Pues nada que objetar. Pero es que Il Comiato se escribió en 1909. Por lo tanto, ahí Mussolini estaba bastante lejos, ¿no?
Desde luego.
Il Comiato fue un texto que hizo el abogado Giuseppe Blanc con un compañero, por aquel entonces estudiante de derecho y músico, con un compañero que después fue un renombrado poeta que se llamaba Nilo Oxilia. Y se hizo como despedida, haciendo una especie de guiño a la despedida entre el paso de la vida y de la muerte, despedida de los estudiantes universitarios cuando finalizaban sus estudios, ¿no?
Yeah.
Y se pasaba de una vida a la otra.
La vida de estudiante, la vida de trabajador.
Claro. Exactamente, la vida del trabajador.
Sí.
Yo, en los rebuscos estos absurdos que hago por ahí de música, me he encontrado con otros ejemplos muy similares, ¿no?
Yeah.
De la despedida del estudiante que hoy se tocan por los pueblos de Italia y internet está llena de ellas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pues que eso es un canto a la juventud, al valor, a la nueva vida, etcétera, 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 que después, ya en plena Italia fascista de Mussolini, se toma, se le cambia la letra, el encargado de cambiar la letra fue un, no sé, también un literato de la época
afín a Mussolini, por supuesto.
Mussolini,
claro.
Llamado Salvatore Scopa, ¿no? Y lo cambian, ¿no? Porque había que meter el nombre del duce de Benito Mussolini dentro de la letra. Y el himno dice Mussolini, no sé qué, y mismas historias, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues hay dos artistas italianos que de los cuales desconozco el nombre porque la grabación la he encontrado por ahí, ¿no? Han rescatado la letra original y que la cantan en soprano, ¿eh?
Qué bueno, porque eso sí que solera, esto es una joya, desde luego.
Pero además no lo hizo solamente Mussolini con esta canción, sino también con otras que se cantaban en la Italia fascista, como Faccetta Nera, Bella Vicina, pues también habían cogido de un lado y de otro y tal, ¿no?
Claro.
Y claro, pues todo esto tú lo pones y dicen canciones fascistas.
Y de eso nada, es muy, bueno, es pues, muy anterior, claro.
Aquí está la historia y además la canta en versión concierto, no en marcha militar. Yo creo que la podemos escuchar,
sí, sí,
¿no?
Sí, vamos a escucharla porque tengo mucho interés que no la conozco, así que vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Il cammini erano d'inganno.
qué interesante esto, ¿eh? Fíjate, me ha encantado porque es que esto has rescatado algo realmente que es una joya, vamos.
No sé, yo hace mucho tiempo que hay una canción que siempre me gustó y sobre todo en las versiones de coro, ¿no? Uh-huh. Que es Lili Marlene.
Ah, sí.
¿No? Y en mi infancia escuché yo en una de esas radios antiguas, de esas Marconi, ¿no? Uh-huh. De esas que ahora de vez en cuando despanzurro yo para verles las tripas, ¿no? Pues escuché una versión de coro, pero era una versión de coro de Lili Marlene. Las voces hacían el ruido de los pasos de un ejército pasando por un camino.
Fíjate, ahí a lo mejor se oía por la grava y eso, ¿no?
Y sí, exacto. Zum,
sí,
zum,
sí, sí.
Zum. O sea, así era. Y digo, bueno, voy a investigar un poco sobre la canción y la canción le pasa exactamente igual. Es anterior y funcionó en los dos bandos, ¿no? Uh-huh. En el bando aliado y en el bando nazi, en las tropas de Hitler. Y se cantaban de un lado a otro de una trinchera y en varias guerras se cantó, ¿no?
Sí, sí.
Pero eso lo de la luz del farol y todo eso. Entonces eso son canciones que tienen ese ambiente y que todos han querido sacar tajada de...
Claro, de ella.
Uh-huh. De la cuestión. Entonces yo por eso, pues no sé, he cogido y he tenido siempre ese interés en sacar,
en investigar,
un poco,
claro, y encuentras eso, cuando te dedicas a eso, pues encuentras maravillas, claro. Y entonces ahora, ¿con qué vamos a continuar? ¿Con qué canción?
Bueno, pues estamos de baile, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a coger un paso doble.
¡Ay, qué bueno! Me encanta eso, algo nuestro.
Por supuesto, ¿no? Ya... Se trata del paso doble de la obra Ópera Zarzuela, El niño de Jerez, de Cleto o Anacleto Zabala, que fue un músico extraordinario, ¿eh? Hoy totalmente olvidado, nacido en Bilbao a mediados del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Tuvo estudios superiores en el Real Conservatorio de Música de Madrid, compositor de ópera, de zarzuela y uno de los más importantes compositores y directores corales que ha tenido España. En la época en la que el Orfeón de Bilbao tuvo los mayores éxitos internacionales bajo su batuta. Había estudiado con Emilio Arrieta, uh-huh, el Conservatorio de Madrid, estrenó en Bilbao La hija del pescador. Lo mismo tocó como solista el piano, que dirigió pequeñas orquestas, que dirigió grandes orquestas en teatro, absolutamente todo, ¿no?
Yeah.
La mirada hacia el teatro lírico la tiene, ¿no? Uh-huh. Y de ahí llega esta zarzuela que es El niño de Jerez, que tiene un paso doble que a lo mejor lo hemos escuchado, pero que quizás a lo mejor no
la asociamos con la zarzuela.
No, me refiero a que no sea tan conocido como otros de menor calidad. Y además es un paso doble extraño, ¿no?
Ya.
Una cosa es una canción con ritmo de paso doble, ¿eh?
Sí.
Y otra cosa, un paso doble.
Ya.
El paso doble tiene una estructura, que son tres partes.
Uh-huh.
Primera, segunda y lo que llaman los músicos trío.
Ya.
Yo lo sé porque me lo explicó mi padre, que era muy aficionado a interpretar paso doble. El trío, que es la tercera parte, donde dice lo mismo que en el estribillo, pero se aprovecha para hacer el contracanto, ¿no? Musical, ¿no?
Ya.
Es decir, que mientras pues, pues entonces el tío hace y van superponiendo, ¿no?
Sí.
Es como una especie de coda, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pero es que El niño de Jerez tiene cuatro partes.
O sea que ahí se aparta de lo normal, ¿no?
Y este disco que yo tengo, que hacer pizarra, aparte de eso, tiene una historia, el disco por sí solo, ¿no?
Ya.
Como objeto.
Uh-huh.
Y es que hace ya muchísimos años, probablemente pues 30 años, ¿no?
Uh-huh.
O 35, pues un conocido de aquí, de un pueblo, de Almendralejo,
uh-huh,
que sabía de mis aficiones y de mis historias, pues me presenta en el despacho y me pone encima de la mesa dos carpetas voluminosas llenas de discos de pizarra. Y, madre mía, lo que me vienes a traer, ¿no? Toma esto para ti. Y de estas, y me apartó unos cuantos, entre los cuales venía este que vamos a oír ahora, ¿no? El niño de Jerez.
Uh-huh.
Y dice, porque esto... provienen de un cine antiguo de una familia amiga, ¿no?
Ya.
Que había en el pueblo, ¿no?
Uh-huh.
Dice que cuando cerró, imagínate, haría otros 30 años, ¿no?
Calcúlate,
¿eh? Ya te digo, o sea, la pieza es viejísima, ¿no?
Claro, pero,
dice,
pero,
pues,
pero ahí que estaba el paso doble solo, ¿no estaría la zarzuela completa?
No, no, esto es ese.
Claro.
Son zarzuelas, son números,
claro,
por
exacto.
Una cara, otro por otra, ¿no?
Sí,
porque
sí, sí.
En el disco de pizarra, los más antiguos tenían solamente una grabación por una cara y por
claro,
el otro lado tenían...
Claro, por eso,
Y estos no, estos ya venían con dos, entonces son de esa segunda época, pero ya, no sé, pues puede estar grabado 1927 o 28,
imagínate,
¿no? O por ahí, ¿no?
Imagínate tú,
pero,
sí.
Claro, dice, pero estos son cuando había entreacto en el cine, porque había entre entre acto, ¿no?
Ya.
Obligado, porque así obligaban a la gente que saliera del cine y se fuera al ambigú. El ambigú es una palabra que ya está totalmente fuera de circulación. El ambigú es el bar del cine.
Ya, para cogerse las palomitas y esas cosas.
O tomarse un vino, lo que sea, y luego volver. En la sala proyectaban las diapositivas con anuncios.
Sí.
Y mientras estaban poniendo las diapositivas con anuncios, sonaban canciones. Ponían canciones. Este niño de Jerez es una de ellas, ¿no?
Ya.
Dice, o sea, que este ha sonado en la sala. Por eso decía que el disco tiene su historia, ¿no?
Pues sí. Sí, sí, sí.
En las salas del cine, dice, muchísimas veces. Dice, y estos otros que te traigo aquí, de los cuales hablaremos otro día, dice, estos son, proceden de la Casa de la Falange, de no sé qué pueblo me dijo, ¿no?
Madre mía, qué barbaridad.
Dice, y entonces estos son la grabación de Miguel Fleta con El Cara al Sol, El Cubre tu Pecho hacia el Español, y Por el Imperio hacia Doy. Yo digo, madre mía, lo que me traes aquí todo esto. Y todo eso, pues me lo dejó ahí. Y claro, son grabaciones únicas porque esas las ponían para que marcharan los flechas por el campamento y
claro,
tal, no sé qué.
Claro.
Digo, bueno, hoy vamos a coger la del Niño de Jerez, la que escuchamos ahora.
Muy bien, pues vamos a escucharla.
Thank you.
pues ahí estaba la zarzuela del Niño de Jerez. Y la verdad es que en esta ocasión nos hemos centrado un poco más en la historia del disco como objeto, como testigo de otros ambientes, de otras épocas. Quienes por edad hemos tenido la suerte o la fortuna de vivir estos momentos, pues nos acordamos cómo el ritual de ir al cine era totalmente diferente al que tenemos hoy, ¿no?
Totalmente.
Ese cine tan desinfectado, tan silencioso, tan perfecto. Me refiero al moderno, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que podía estar metido en eso. Viene un efecto especial de esos envolventes y te retumba la cabeza.
Ya
que
te
vamos.
Digo.
Y a veces están en las películas 15 minutos sin hablar y un efecto especial y otro y un edificio que se cae. Entonces era distinto.
Totalmente, sí, sí.
Ibas al cine. Las sillas solían ser incómodas. Y después se apagaban las luces y la gente ya empezaba a callarse. Y luego se volvían a encender por lo que fuera, no sé por qué. Y volvió otra vez el barullo. Y ya se apagaban las luces y se hacía ese silencio. Y antes que saliera la imagen en la pantalla, se oía el ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta de la cruz de Malta del proyector, ¿no?
Sí.
Y decía, y siempre había alguno que decía, callaros que ya empieza. Después llegaba el entreacto y te ponían el anuncio de las escamas Aquitos.
Claro.
Grabado. Y cuando no había anuncio, pues te ponían el Niño de Jerez.
El Niño de Jerez, claro, claro. Sí, sí. Y ahora entonces, ¿con qué pieza vamos a continuar, Pepe?
Vamos a continuar con otro pasodoble.
Ah, genial.
Y con uno de los músicos más importantes, por no decir el músico que lo fue todo, que ha habido en España, lo cual el nombre, como es habitual en el programa de hoy, pues a la mayoría de las personas no les va a decir nada, a los que más o menos entendidos, como hemos dicho antes, sí, que es el nombre de Luis Araque Sánchez. Sancho,
sí.
Luis Araque Sancho. Y qué casualidad también que es de Zaragoza. Nacido en 1914, transcurrió su vida hasta el año 1971, que fallece en Madrid. Antes de entrar en su biografía, para que sepamos la importancia que tuvo Luis Araque Sancho y la capacidad intelectual de la que disfrutaba, diremos que si no hubiera existido Luis Araque Sancho como músico, porque fue otra cosa también, además de músico, como veremos, ¿no?
Sí.
En España Machín, Antonio Machín no se hubiera comido un rosco.
Porque va,
así de claro.
Porque todas las canciones eran de él, o casi
no,
todas.
El que lo puso en el panorama musical.
Ajá.
Porque boleristas de Cuba venían montones.
Ya.
E incluso recriados en Cuba que eran españoles que volvían a España, ¿no? Pero aquí se tropezó Antonio Machín, porque además Antonio Machín cantaba en inglés en Cuba.
Ya.
Con una orquesta. Que por cierto, el otro día se lo puse a una compañera de aquí, de una red social, que es muy aficionada a Machín. Dice, sí, 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 ese que canta en inglés es Machín, ¿no? Y estaba en inglés cuando estaba en Cuba, ¿no?
Ya.
Y entonces lo cogió el aragonés, ¿no?
Sí.
Luis Araque, y lo puso en Candelero, ¿no? Vamos a ver, o sea, de casta le venía al galgo, porque su padre fue, a ver, que lo tengo aquí anotado para que no se me olvide, ¿no? Su padre realizó 1000 oficios, el padre de Luis Araque: sacristán, militar, barbero de regimiento, practicante, profesor de música, fundador de varias orquestas de Zaragoza. O sea que, imagínate la cantidad de oficios y de aficiones que tiene el padre, que por cierto era un músico también extraordinario. Y Luis Araque en el bachillerato ya empezó a despuntar como un estudiante extraordinario, ¿no?
Yeah.
Acabó el bachillerato con premio y matrícula de honor y no sé qué, y después ingresó en el conservatorio, ¿eh? Y no solamente ingresó en el conservatorio, sino que también se inscribió en la Universidad de Zaragoza en la asignatura de medicina, ¿no? En la especialidad.
Yeah.
Y fue médico. Y de los buenos, y además médico de campaña durante la guerra, pero no dejó de componer.
Yeah.
Y en esos años podía ganar en derechos de autor pues casi 1000 pesetas al mes.
¡Qué barbaridad!
Solamente. Eso ya
eran palabras mayores, desde luego.
Eran palabras mayores. Hoy en día, los derechos de autor de Luis Araque solamente están por debajo en la Sociedad General de Autores, en las últimas estadísticas, por debajo de los de Antón García Abril.
Fíjate.
Imagínate la cosa, ¿no?
Ya.
Hizo pasodobles de estudiante. Había dirigido a la tuna de la Facultad de Medicina de Zaragoza, que fue la más famosa de España mientras la dirigió él, ¿no? De estudiante, pues le hizo un pasacalle conocidísimo ese. La ra, ra, na, na, na,
na, así.
La ra, na, 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 na. también. Sí. Las tengo que cantar para que la gente...
Claro, claro, eso es muy conocido.
Que incluso con una levísima modificación de la letra la cantó Alfredo Kraus. ¿Eh? Uh-huh. Por ahí está la grabación de Alfredo Kraus. Incluso llegó en el tiempo a hacerle canciones hasta a José Guardiola. Uh-huh. Pero no solamente eso, sino que escribió un bolero que se llamaba A Escondidas. ¿Sabes cuál es? A Escondidas de Tere, no daría nada. Escondidas.
Sí, sí, sí.
Y se lo escribió para Antonio Machín.
Ajá.
Y yo no sé por qué, o Antonio Machín no le gustó, o él lo vio de otra manera y se lo dio a un desconocido que después se llamó Jorge Sepúlveda.
Anda, fíjate.
Entonces, esto era como se movía. Y con Machín estuvo 10 años. Uh-huh. La Orquesta Internacional de Luis Araque, esto sin abandonar la medicina, que no sé cómo lo hacía, la verdad. La Orquesta Internacional de Luis Araque, orquesta y coros. Uh-huh. O sea, porque no era la orquestina a la época. Con los grandes espectáculos internacionales, uh-huh, de Cuba. Entonces estuvo 10 años con Machín.
¡Qué barbaridad!
Y eso yo creo que significa que lo puso en el mapa.
En órbita, pero bien.
En mapa, pero bien puesto,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego, aparte de eso, era tan inteligente que hasta se le ocurrió una treta, por así decirlo, para que la música perteneciera a la Sociedad de Autores y además tuvo cargo en la Sociedad de Autores, ¿no? Uh-huh. Aparte de ser el médico oficial de la Sociedad General de Autores de España, de la GAE, vio que la música estaba grabada cuando se grababa, ¿no? Uh-huh. Y ponían chotis, tango, no sé qué. Cuando se ponía la categoría, fíjate qué cosas tienen los políticos, ¿no? Uh-huh. Pues estaba grabada con unos impuestos mucho más altos que la música clásica, porque se supone que la música popular era de más consumo y daría más dinero, ¿no?
Yeah.
¿Y qué hizo él? Pues a este paso doble que vamos a escuchar ya mismo,
¿sí?,
pues en vez de ponerle paso doble, y a los que vinieron después, le ponía ópera flamenca.
¡Ah, amigo! ¡Anda! Y así pagaba menos.
¿Por qué se llama esto ópera flamenca? Pues nada, y pasaba la cuestión, y así pues estuvo. Los temas suyos fueron cantados, creo cha-cha-cha, creo tango, creo valse, uh-huh, por Sara Montiel, Lucho Gatica, las hermanas Fleta, en fin, de todo. Ya te digo que incluso llegó hasta José Guardiola, el músico todoterreno,
ya te digo,
de todo, y además con una inspiración tremenda, ¿no? Uh-huh. Que dejó más de 400 canciones número uno.
¡Qué barbaridad!
Más luego los demás. Entonces vamos a escuchar este paso doble, que es un paso doble extraordinario, se llama Aquí Zaragoza.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Qué bonito, ¿eh? Qué maravilla. La verdad es que el paso doble ya de por sí te incita a bailar, ¿no? Como tú decías antes, y sobre todo ver con la calidad con que es este paso doble que acabamos de escuchar.
Y se nos ha olvidado decir que la orquesta que toca ahí es la orquesta de Rafael Moncada, que tocó muchos números de Luis Jaraque, ¿no? Uh-huh. En esa misma grabación que he estado revisando el otro día para el programa, pues vienen otros números que vienen como ópera flamenca, ópera flamenca, claro, ópera flamenca. Claro. Y son otra cosa, ¿no?
Claro.
Consiguió que la música tuviera una difusión y menos gravamen,
claro,
porque realmente
que la
todo eso repercute en el precio del ejemplar, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto.
Ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Si a un disco de aquellos antiguos que teníamos nosotros de vinilo, ¿no? Con esas carpetas, le quitas el impuesto o se lo reduces mucho y le quitas esas carpetas tan lujosas, el papel de plástico, no sé qué tal, se queda en lo que interesa, que es el puro disco. Uh-huh. Y es barato. Lo sabían muy bien los americanos y por eso te metían los discos, ¿eh? Estos de vinilo, me estoy refiriendo a los vinilos.
Sí, sí.
Incluso los pizarras en una simple carpetita de papel cebolla.
Y ya
de
está.
Papel, con la que tengo yo aquí, ¿sabes?
Sí, 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 sí. Bueno, ¿con qué canción vamos a finalizar este podcast, Pepe?
Bueno, pues vamos a pegar un salto ya que podemos y nos vamos a ir al otro lado del Atlántico. Nos vamos a ir a Brasil con una figura mítica de la canción brasileña, ¿no? Que se llamó Carmen Miranda.
Ah, sí, claro. Sí, sí,
bien,
sí.
Carmen Miranda, ¿no? Que se llama María do Carmo Miranda, ¿no? Simplemente porque, bueno, pues no sé, yo creo que puestos a escoger un artista que no sabes por dónde encauzarla, por lo menos yo, ¿no? Muy bien, si por la voz, si por las canciones, si por la apariencia que tenía en escena, ¿no? Si por aquellos vestuarios fastuosos, si por sus películas, ¿eh? Es que no sabes por dónde la vas a coger, porque realmente gran cantante, pues no era, le iban muy bien las canciones a modo trabalengua, como es esta que vamos a escuchar a continuación, que se llama Bambale, ¿no? En portugués tenía una especie de latiguillos y estribillos y que eran dificilísimos de memorizar,
de memorizarlas,
¿no?
Claro.
Y todo esto bailando. Y sobre todo, como yo decía, si la desvites, en el buen sentido de la palabra, como antes hemos hecho con el disco, pues se queda una mujer de 1,52 metros centímetros. Lo que pasa es que yo le decía siempre a la mujer cuando la veía en las películas, no, porque murió muy joven, murió con 46 años.
Fíjate.
Murió con 46 años, como la veías en las películas y aquella presencia que parecía se movía casi sin moverse, ¿no?
Yeah.
Y además con sombreros llenos de frutas y de flores, ¿no? Que lo único que le faltaba era un papagayo de la selva, ¿no?
Pues, el gallo portugués,
decía,
¿no?
Yo decía la mujer frutero, ¿no? Y recargada totalmente, ¿no?
Sí.
Inmediatamente me asocié con la figura y con la orquesta de Xavier Cugat y los Sugar Combo, ¿no?
Sí.
Que por cierto tocaron con ella muchas veces, ¿no?
Uh-huh.
Con Carmen Miranda, ¿no? Y Xavier Cugat, que era un cachondo mental, pues así, por decirlo de alguna manera, suave, ¿no? Decía que a los americanos él se dio cuenta que la música le entraba no por los oídos, sino por los ojos. Porque yo, de violinista, de primer violín, que estaba en la orquesta de Cuba, ¿no? Dice, pues me vine aquí a
Estados Unidos.
A Estados Unidos, dice, dormí mucho tiempo en un banco del parque de Central Park, ¿no? Dice, y hasta que me di cuenta de que aquí a lo clásico no había que hacer, y entonces empezó a vestir a la orquesta con aquellos trajes tan aparatosos y aquellas bailarinas que salían y las otras. Y la música entra por los ojos. Y yo creo que Carmen Miranda estaba en la misma tesitura, aunque fue la artista brasileña más internacional que se ha conocido.
Fíjate.
Conocer más o menos cuáles fueron sus éxitos, sus películas, etcétera. Bueno, pues ahí tenemos internet que te lo
cuesta, sí,
porque yo, ¿no?
Hay de todo.
Tengamos presente de que intervino 14 películas en Hollywood, ¿no? Y que las canciones se hacían muy populares e incluso se fijó en ella Walt Disney, ¿no? Para incluirla en una película que prácticamente es un homenaje a la cultura musical popular americana, ¿no? Que se llama Los Tres Caballeros.
Ajá.
Donde sale Carmen Miranda, ¿no? Cantando, y donde sale también otro de los míticos cantores vaqueros muy representativos de la época y de la canción vaquera americana, que es Roy Rogers, ¿no? Aquel vaquero con su caballo. Bueno, pues claro, pero digamos que sí, queda muy guapa, pero que tenía, era 1,52, era bajita, chiquitita, y sin embargo, pues eso es que ni se notaba, ¿no? Y la vamos a escuchar en una canción que se llama, más bien, más que canción, parece una marchiña, ¿no? Con esos trabalenguas que hacía ella mientras movía el sombrero en el club más exclusivo de Nueva York, ¿no?
Sí.
Pues Carmen Miranda y Bambalé, ¿no?
Bien, pues vamos a escucharla.
a foto do bamba, lele bamba, lei, olha a foto do lele bamba.
Olha a foto do bamba, lele bamba, lei, olha a foto do lele bamba.
E eu vi um papo em papa, nem papa dela, outro papo em papuçado de uma papa de fubá. E o papo pipo, a papa, papa amarela, num papo do papo em papo, que papo lá na mapa. E olha a foto do bamba, lele bamba, lei, olha a foto do lele bamba.
Olha a foto do bamba, lele bamba, lei, olha a foto do lele bamba.
E quando eu disse ao papá que o papo empava, meu papá teve um desmaio, porque o papo era papão. E eu fiquei todo com um papo no meu estapa, quando escuto um papagaio lhe dizer, papagão. Papagão. E olha a volta do bamba, lele bamba, lê, olha a volta do lele bamba.
Olha a volta do bamba, lele bamba, lê, olha a volta do lele bamba.
E eu não quis mais saber de ver o papo, que de papo numa pipa na papada se papou. E é por isso que os meus olhos logo tapam, quando vejo um tipo tipa, papapá e o papavô. E olha a volta do bamba, lele bamba, lê, olha a volta do lele bamba.
Olha a volta do bamba, lele bamba, lê, olha a volta do lele bamba.
E olha a volta do bamba, lele bamba, lê, olha a volta do lele bamba.
Olha a volta do bamba, lele bamba, lê, olha a volta do lele bamba.
Eu vi um papo em papa, nem papa dela, outro papo em papuçado de uma papa de fubá. E o papo pipo, a papa, papa amarela, num papo do papo em papo, que papo lá na mapa. E quando eu disse ao papá que o papo empava, meu papá teve um desmaio, porque o papo era papão. E eu fiquei, foi com um papo no meu estapa, quando escuto um papagaio lhe dizer papagão. E eu não quis mais saber de ver o papo, que de papo numa pipa na papa dança em papo. E é por isso que os meus olhos logo tapam, quando vejo um tipo, tipo, tipo pai ou papavô. E que se cruza o papo tudo de uma capa, que se atreve na garupa do capeta capataz. Pra que ninguém possa ver o papo, pipa, pipa, pupa, papapá, papapá, pra andar em paz. E olha a foto do bamba, lele bamba, lei, olha a foto do lele bamba.
Olha a foto do bamba, lele bamba, lê, olha a foto do lele bamba. E olha a foto do lele bamba. E olha a foto do lele bamba. E olha a foto do lele bamba.
El final para Carmen Miranda fue muy pronto, lo hemos dicho.
Sí.
A 46 años y murió prácticamente sobre el escenario.
¿Ah, sí?
Sí, sí. El hecho sucedió en televisión. Había en aquella época un show de televisión muy importante, que era el show de Jimmy Durante, ¿no?
Uh-huh.
Otro de los grandes,
sí,
cómicos.
Sí, ese es muy conocido, sí.
Del cual también hablaremos algún día, porque también salía a cantar por ahí, ¿no?
Sí.
Y entonces estaba cantando y le dio un pequeño infarto de miocardio, ¿no?
Uh-huh.
Pero justo cuando dio la última nota.
Ya.
Entonces Jimmy Durante notó algo raro, ¿no?
Sí, sí.
Haciendo la actitud cómica de los que están frente al público, ¿no?
Uh-huh.
Pues hizo algo y la sujetó, ¿no?
Ya.
De alguna manera cómica y tal. Y se la llevó.
Uh-huh.
La llevaron al hospital y a la mañana siguiente había fallecido.
Fíjate, qué barbaridad.
Con 46.
Uh-huh. Pues qué lástima, porque esa mujer, si hubiera durado más, fíjate lo que habría hecho.
Parece ser que el infarto fue provocado por una cosa que hoy por hoy tampoco creo que tenga mucha solución, que se llama toxemia.
Ajá.
La toxemia es la infección en la sangre.
Ya.
Uh-huh. Lo que antes se llevaba por delante a muchísimas mujeres al dar a luz, ¿no?
Ya. Uh-huh. ¿Cómo?
No es lo mismo con la toxoplasmosis.
No,
cosas
no,
de esas,
no, claro.
Parecido. La toxemia es una septicemia de la sangre, ¿no? Uh-huh. Y claro, eso le provocó un pequeñísimo infarto, que fue el mareo que notó Jimmy Durante cuando Carmen Miranda estaba... la orquesta había hecho el pum, ¿no?
Ya está.
Había acabado. La llevó al camerino y, lamentablemente, con 46 años...
Pues sí,
o sea,
una pena.
Joven, ¿no?
Una pena.
Murió.
Pues, así que Pepe, ahora preparar el siguiente.
Pues nada, esperemos que nos podamos seguir oyendo, ¿no?
Exacto.
En la misma línea, y tengan ustedes siempre presente que yo siempre busco la curiosidad.
Exacto.
Si alguna vez hierro en el dato histórico, lo digo siempre, por la memoria, que me corrijan, ¿no?
Claro,
pero prefiero descender a ese nivel de la curiosidad, no de la anécdota, sino del trasfondo que tienen las cosas. Lo mismo que cuando hemos hablado de las canciones, la guerra, la apropiación de los himnos, de los poemas, de tal, es poner las cosas un poco en su lugar.
Claro.
Y que cuando se escuche, por ejemplo, como decíamos ante la Giovinezza, pues que tratemos no de dejar su herencia fascista por ahí, porque eso está en la historia y es parte de la historia y está, ¿no? Uh-huh. Sino también saber
de dónde viene
y, claro, y cómo se adulteró, se prostituyó la canción, lo que quieran ustedes decirles, porque de un canto a la juventud a un canto a Mussolini, pues
hay un abismo, hay un abismo.
Hay un abismo, ¿no?
Exacto, sí. La verdad es que el podcast ha estado genial, súper variado, y yo creo que a los oyentes les va a encantar, porque has traído aquí unas auténticas joyas. Así que vamos a recordarles que nos pueden escribir al correo platicando@iberoamerica.com, y también pueden hacerlo al Twitter e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Pues nada, como siempre le agradecemos a los oyentes que tengan esa atención con nosotros en la escucha semanalmente, y nosotros les recordamos que la próxima semana volveremos aquí en iberoamérica.com y les traeremos un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.